La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Cuánto me alegro de saludarles en esta intensa mañana de martes 24 de abril? Dirá usted, ¿por qué intensa? Pues porque sigue las tormentas fuertes en Andalucía, en Ceuta, Melilla, en Canarias. Y en el resto del país el día toma rumbo de primavera con temperaturas muy agradables, ¿no? Seguramente haber salido a la calle ya, que es lo que ustedes habrán hecho. Una persona decente a las 7 de la tarde, a las 7 de la mañana está en la calle haciendo cosas. Dice, ¿qué cosa voy a hacer a las 7 de la mañana en la calle? Pues hombre, buscar su rumbo, ir a su trabajo, ir a buscarlo. En fin, empezar a manejar el día, ¿no? Y les digo intenso porque hay una cierta intensidad hoy en las noticias, que se las voy a ir resumiendo poco a poco. Hay mucha actualidad internacional. El atropello de 10 personas en la acera de la ciudad, en una acera de la ciudad de Toronto. Atropello de, bueno, más de 10 personas. 10 han muerto y hay 15 heridos. El conductor de la furgoneta se dio la fuga, lo ha detenido la policía y ahora las autoridades canadienses están por saber si se trata de un acto de terrorismo, no, si tiene todos los números. Pero bueno, usted sabe que esto, hasta que no te da la confirmación, ¿qué les voy a contar? En Nicaragua, ¿cómo siguen las cosas? En Nicaragua siguen las cosas como estaban, no han acabado, ni mucho menos, las desavenencias entre la población, el gobierno y los terminales del gobierno en el control de la misma, fundamentalmente el ejército. Esta noche, Adolfo Arjona hablaba con alguien que había sido testigo del asesinato del periodista Gaona, asesinato que el propio periodista casi narraba involuntariamente. Y esto le contaba.
Pero todos los periodistas y todos los ángulos de tomas que hay, lo que apuntan es que el disparo vino de la puerta de la alcaldía donde estaban dos personas, un antimotín que es como una fuerza especial de la policía que es para disturbios y cosas, y estaba también otro policía normal, o sea, un oficial normal. Estaban detrás de la puerta y en varios videos se ve dónde están ellos y el movimiento que hace.
Luego hablaremos con el flamante premio Cervantes, que saben ustedes es nicaragüense, llegó a ser vicepresidente de los primeros gobiernos de Ortega y del Frente Sandinista, hasta que se dio cuenta que aquello era, iban a reeditar, como si así se reeditó la cleptocracia y algunas cosas más, y las tiranías del régimen que habían desbancado, que era el de los Somoza. Bueno, la Fiscalía, muy interesante esto, la Fiscalía, el juzgado número 3 de Martorell, acusa a los 9 profesores del colegio El Palau de San Andrés de la Barca en Barcelona de humillar y señalar a los hijos de guardias civiles tras el 1 de octubre. El relato de la Fiscalía asombra por el hecho de que algunos creemos que no hay tipos así, y especialmente en las aulas. Pero en Cataluña, yo no sé fuera de Cataluña, pero en Cataluña, en algunos colegios de Cataluña, hay individuos, hay fanáticos absolutos, indecentes, por otra parte, capaces e indeseables, capaces de aterrorizar a un niño por el hecho de ser hijo de un guardia civil. ¿Qué pasó el día 2 de octubre, después del 1 de octubre, de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, comandadas y ordenadas por un juez, por cierto? En ese colegio que está al lado de un cuartel de la Guardia Civil, estos 9 tíos, hay varios nombres, pero no los apellidos, ¿no? Lucía, Elisa, Vanessa, David. Dicen, ¿quiénes de aquí son hijos de guardias civiles? Y estas criaturas, pues algunas levantan la mano. Y le dicen los profesores, ¿estáis orgullosos de lo que han hecho tu padre? Estos animales y bestias, perros rabiosos, que solo saben dar palos. esto, y un niño en medio de la clase se encoge, y ahora vamos todos al patio a protestar y a hacer un debate. Y si vosotros queréis quedaros en la clase, pues os podéis quedar. Pero el que esté a favor de la violencia policial sabe que es el que se queda. Estos niños se van llorando a su casa. Estos hijos de su madre, estos maestros del odio, no pueden volver a dar clase. Nunca más. Nunca más. Que vivan a partir de ahora de lo que les pague esta buena colección, ese pesebre fantástico y catalán que es la Asociación Nacional Catalana o el Òmnium Cultural. Que les metan en el pesebre y que vivan de eso. Pero no pueden volver a dar clase a niños. Ese tipo de personas. La denuncia, ya les digo, les acusa de lesionar la dignidad de las personas por motivo de discriminación por nacionalidad y además de delito de injurias contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y esperemos que sea así. Luego, por demás, ya por seguir con esta cuestión, un perito de la Guardia Civil. La Guardia Civil y sus peritos han presentado varios informes. La Guardia Civil, por cierto, sí se acuerda de los asuntos de los seres, como hoy titula el comentario editorial de ABC. Sí se acuerda, y luego hablaremos de lo que se acuerda. Pero un perito de la Guardia Civil ha vinculado a dos acusados de las agresiones de Alsasua con el entorno de la disidencia de ETA. Joaquín Unamuno, Adur Ramírez de Alda, con el sector más violento de la izquierda abertzale, ese que es contrario al fin de la violencia terrorista. Estos participaron en una manifestación a favor de los presos de ETA en 2016 en Echarri y Aranaz. El agente que ayer declaró como testigo dijo que la agresión fue premeditada y no un hecho casual. Porque ya saben ustedes que otros testigos han dicho que ellos no vieron nada. ¿Quién es? El dueño del bar y la camarera. Oye, que 20 tíos apalicen a dos hombres y dos mujeres en tu bar, que no debe ser precisamente el Corte Inglés de arriba abajo, y que tú no lo veas, joder, qué mala suerte. Qué poca vista tienes. Pues también declaró la médico forense que atendió a las víctimas tras la agresión y dijo que las lesiones que presentaban los dos agentes y las parejas son compatibles con haber recibido una paliza. Bueno, más datos. Para que los tenga en cuenta el tribunal que les tiene que juzgar. Y el tribunal que ha juzgado a la manada, a los presuntos violadores de una joven en San Fermín, en Pamplona, harán pública el jueves la sentencia. No ha sido fácil por lo que se ve. 5 meses después del juicio. Se va a leer en audiencia pública el Palacio de Justicia de Pamplona. Aquí la cosa está en dilucidar. ¿Se fue consentida o no se fue consentida? Si no fue consentida la relación. Fuera o no fuera consentida, es una animalada. Y habla muy poco de 4 tíos o de 5 tíos que encierran a una mujer en un portal y que uno detrás de otro empiezan, dale que te pego, lo filman, le roban el teléfono o la dejan tirada en un banco. Eso habla de la calidad humana de estas bestias. Otra cosa es si tiene trascendencia penal. Y eso es lo que ha tenido que dilucidar este tribunal en una sentencia que no va a ser sencilla. La Fiscalía pide 22 años de cárcel para toda esta chusma, para cada uno de estos acusados. Vamos a ver por qué hay más cosas, y ya se las cuento con Iberia. Ahora mismo, este año, se cumplen 50 años del inicio de los vuelos de Iberia con Ecuador. Para celebrar las bodas de oro, la aerolínea ofrece bonos de 50 euros de descuento para volar entre ambos países. Hasta el 30 de abril, 50 años Ecuador. Entre en iberia.com y a volar. Menores al volante.
Un joven de 15 años conducía el vehículo que ha volcado en un camino de tierra en Villar del Rey, en Badajoz, provocando la muerte de un menor de 14 años y dejando heridos a los otros 3 ocupantes de 15. Al parecer, ninguno llevaba el cinturón de seguridad.
Juicio de los seres.
La declaración de testigos nos ha dejado la del guardia civil encargado de coordinar las investigaciones. El agente ha resaltado el descontrol de las ayudas y ha dado por hecho que el antiguo consejero de presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, conocía el procedimiento.
Abdeslam condenado.
La justicia belga ha condenado a 20 años de cárcel al único yihadista superviviente de los atentados de París que costaron la vida a 130 personas. Esta sentencia se debe al tiroteo posterior en Bruselas en el que 4 policías resultaron heridos.
Niño Alfie.
El niño británico con una enfermedad neurodegenerativa podrá ser desconectado cuando así lo decida el hospital de Liverpool donde se encuentra ingresado. Así lo ha dictaminado el Tribunal de Estrasburgo, desestimando la voluntad de los padres.
Y en el partido de COPE, victoria salvadora.
El Levante da un paso casi definitivo para permanecer en primera división al imponerse 1-3 al Athletic de Bilbao. A falta de 4 jornadas, los granotas sacan 9 puntos a un Deportivo de La Coruña cada vez más cerca de segunda. Hoy arrancan las semifinales de la Champions con el Liverpool-Roma.
Herrera en COPE. Estar informado.
Oh, es martes. Ni te cases, ni te embarques, ni... Vamos, que el martes mejor no empezar nada nuevo. Y encima es de esos días de mucho atasco. Entonces, me acuerdo que soy de Repsol Autogás y que mi coche produce mínimas emisiones. Y eso hace que el atasco sea menos duro. Bueno, no estoy tan mal aquí con mi música. Ya llegaré. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de las ventajas de la etiqueta eco, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogás.repsol.es.
¿Y este?
Pues este Renault tiene un descuento hasta final de abril de hasta 6.000 euros.
¿Cuánto?
Hasta 6.000, hasta mis 6.000, hasta 6.000 euros. Mis 6.000.
Ven a los Super Easy Days y estrena un Renault con hasta 6.000 euros de descuento. Una oferta así es difícil de repetir. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
10 muertos, 15 heridos es el balance del atropello masivo registrado en la ciudad canadiense de Toronto. El joven que se subió a la acera con una furgoneta ha sido detenido, está siendo investigado. Corresponsal Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, los hechos sucedían sobre la 1:30 hora local, las 7:30 de la tarde en España, en la intersección de 2 de las principales avenidas de Toronto, cuando, según los relatos de varios testigos, la furgoneta, tras atropellar a una persona que cruzaba la calle, se subía a la acera para seguir atropellando peatones.
He just went on the sidewalk. He just started hitting everybody, man. He hit every single person on the sidewalk. Anybody in his way.
Se subió a la acera, decía este testigo, y comenzó a atropellar a todos. Todos los que estaban en la acera fueron arrollados. Los que estaban en una parada de autobús, una mujer, todos, uno por uno. El conductor fue detenido después de enfrentarse a un agente al que le gritaba «Dispárame a la cabeza». Las autoridades de Toronto no quisieron calificar el atropello como un acto de terrorismo, refiriéndose al mismo como un terrible incidente o un trágico evento.
Aquí en España, el gobierno de Mariano Rajoy celebra hoy una cumbre con Turquía. 4 años después de la última, es el socio importante, pero conflictivo, María Daván, buenos días.
Buenos días. La última reunión de alto nivel entre España y Turquía tuvo lugar hace 4 años, pero el fallido golpe de Estado de 2016 y la represión posterior desatada por el gobierno otomano han espaciado este tipo de cumbres ante un socio estratégico, pero incómodo en lo que se refiere al respeto a los derechos humanos. Tayyip Erdogan no vendrá a España, lo hará su primer ministro y 4 de los miembros de su gabinete. Sobre la mesa estarán asuntos esenciales para nuestro país, como la lucha contra el yihadismo y la crisis de los refugiados. Además, el gobierno quiere aprovechar el plan de inversiones lanzado por el gobierno turco para incrementar la presencia de nuestras empresas en ese país, empresas que realizan obras tan emblemáticas como el metro de Ankara o la construcción de un túnel bajo el Bósforo.
Linus Philip, de 30 años, murió abatido por la policía en una gasolinera de Estados Unidos cuando trataba de huir con su coche. Horas después, los agentes que investigaban su caso se presentaron en la funeraria cuando el finado estaba siendo velado por la familia y su novia. Los detectives portaban el teléfono móvil del muerto. Sin mediar palabra o pedir permiso, cogieron los dedos del hombre yaciente en el ataúd con la intención de desbloquear el teléfono con su huella dactilar y recabar la información que contenía, clave para resolver el caso. Sin embargo, no lograron que el móvil reconociera la huella dactilar del difunto. Su novia, enfurecida, expresó su indignación y lo consideraron inapropiado y una falta de respeto. El teniente de la policía, Randall Cheney, dijo que para este tipo de acción no era necesaria una orden judicial, ya que no se da una expectativa de privacidad después de la muerte. Según la prensa local, la opinión del policía es polémica porque entraña cuestiones étnicas y legales y hasta de dignidad en la muerte, aunque ha sido respaldada por varios expertos. Seguro que ese policía había leído a Dashiell Hammett, el escritor estadounidense de novela negra. Uno de sus personajes dice: aquí está el hombre y aquí está la evidencia en su contra. Haced lo que queráis.
Herrera en COPE. Estar informado.
Cuatro aspirantes para un solo trono.
El de mejor equipo de Europa.
Semifinalistas de la Copa de Europa, el Bayern de Múnich, el Real Madrid, el Liverpool y la Roma.
Este miércoles desde las 8, Bayern de Múnich, Real Madrid.
¡Chuta Cristiano!
Vive las semifinales de Champions en COPE.
¡El Madrid clasificado!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Si lo lavamos todo con agua, ¿por qué no lo lavamos todo con agua?
InWash, el inodoro de roca que te lava con agua. Descubre más en tu tienda Roca o en roca.es.
Oye, no veo a la madre de Fran. ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, ¿cuándo va a responder Montoro al juez Llarena? ¿Qué le va a decir? ¿Qué dicen en el PP sobre las fuertes discrepancias entre el ministro y el Supremo? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Empiezo por lo último. Con la boca muy pequeña defienden en el partido y en el Congreso al ministro Montoro. Nos ha metido, dicen, en un lío inexplicable. La defensa solo viene de los ámbitos de la vicepresidencia del gobierno, donde, sin entrar en Honduras, opinan que Montoro siempre ha sido un buen ministro. Pero en el Partido Popular es otra cosa, porque hay parlamentarios que recuerdan cómo ha tratado Montoro a compañeros, dicen literalmente, con problemas. En todo caso, hay expectación para saber qué contestará el ministro al juez Llarena. La contestación se espera para esta semana y se confía en que Montoro no cumpla el enojoso trámite con aclaraciones de manual que subrayen solo que con el Fondo de Liquidez Autonómica los sediciosos no pagaron ni un euro de la feria independentista. A Llarena no le complacería esta respuesta, ocupado como está en conseguir para España la extradición de Puigdemont, y no solo por malversación, sino también por rebelión. Antes de Montoro la impresión era que la extradición por rebelión aún era posible, pero Montoro y su fanía controladora lo ha complicado todo. Un exmagistrado del Supremo me dice: si al final nos lo envían a España, cosa no descartable, nos lo deberemos a Montoro.
Partidazo de COPE, el futuro de Oblak en el Atlético de Madrid. ¿Cuál es, Ganga? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Bueno, cuando eres uno de los mejores porteros del mundo, hay muchos equipos detrás de ti y su cláusula de 100 millones no parece ningún obstáculo en el mercado en el que nos movemos. El domingo habló y dejó muchas dudas de si va a continuar o no, pero aunque tenga pretendientes, el Atlético se mantiene firme. Según contó Antonio Ruiz anoche en el partido de COPE, el Atlético no se plantea subirle el sueldo o aumentar la cláusula de esos 100 millones. Se entiende que el jugador tiene contrato hasta 2021 y piensa que nadie va a pagar la cláusula. Otro del que hay que estar pendientes hoy es de Montella, el entrenador del Sevilla. Hoy hay consejo de administración y se reúne para tomar una determinación. Dice José Manuel Oliva en COPE Sevilla que la confianza en Montella es nula. En la Liga parece que el Levante se va a salvar. Ya le sacan 9 puntos al Depor cuando quedan 12. Y hoy llegan las semifinales de Champions, Liverpool-Roma. El Madrid viaja a Múnich para jugar mañana contra el Bayern.
Son y 19 las 7, 6 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay muchos seguros de COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Cómo les va? Iba a decir la madrugada. Pues, madrugada, si han madrugado ustedes a las 5 o a las 4:30, a las 7:30 de la mañana, vamos, se les va el día, ¿eh? Ya se lo digo, apúrese que se le va el martes 24 de abril del 2018. Siguen las tormentas fuertes en Andalucía. En el resto del país se esperan cielos despejados, ambiente soleado. Suben las temperaturas, sobre todo en el Cantábrico. Acabamos de conocer que la Guardia Civil ha detenido en Guipúzcoa a un joven marroquí de 24 años que se encontraba en un proceso muy avanzado de radicalización y que difundía propaganda yihadista en favor del Daesh. También en Toronto, en Canadá, la policía estudia las posibles conexiones terroristas del joven que ayer cogió su fragoneta y se subió a la acera de una de las principales calles de la ciudad, atropellando todo lo que se encontraba en el camino. El último balance es de 10 muertos y 15 heridos, y algunos de ellos, por cierto, bastante críticos. Otro de los asuntos, el de la marmota catalana que nos ocupa, es saber si hoy la mesa del Parlamento catalán va a aceptar o no la delegación de voto que ha solicitado un diputado de Esquerra, Toni Comín, que se encuentra en Bruselas, como saben ustedes, huido de la justicia española. Y también se va a hablar, y tiene su trascendencia social interesante, porque seguramente casi todas las familias antes o después han tenido algún conflicto generado por estas cuestiones que afectan a los jóvenes. La futura ley del alcohol, que propone acabar con el botellón, aumentar las sanciones de los establecimientos que lo vendan a menores. Que saben ustedes, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el establecimiento puede pedir una identificación al que viene a comprar alcohol de noche. Pero es que el que lo va a comprar tiene 18 años. No va el de 16. Aunque luego se lo beban los de 16 en la calle. Hay países en donde no se puede despachar alcohol a personas menores de 21 años. 21 años, Estados Unidos, por ejemplo. Si usted es un tabernero de Estados Unidos o vende alcohol en su comercio y le pillan vendiéndole, poniéndole un vaso de vino a una persona de 20 años, le aseguro que se le cae los Estados Unidos encima. En otros lugares es a los 18 años. Pero todos sabemos que hay niños de 14 años y de 13 años en las calles poniéndose púos, borrachuzos. Sí que los poderes públicos tienen que hacer un esfuerzo precisamente para controlar todo ello, además del trabajo que tengan que hacer los padres y las familias con cada uno de los jóvenes. Pero hay más noticias en el día de hoy, me van a dejar que se las cuente ahora en titulares. Detenido en Málaga por enviar dinero a su esposa yihadista.
La Policía Nacional ha detenido a un marroquí que realizaba envíos de dinero a Turquía con la intención de que su esposa, una de las terroristas más buscadas de Europa, pudiera llegar a Siria. La mujer que defendía la comisión de atentados en España continúa huida.
Sanidad tranquiliza a los padres ante la falta de Dalsy en las farmacias.
Un error en la redacción del prospecto ha bloqueado la distribución de ese popular ibuprofeno para niños, dejando sin suministro a las farmacias españolas. El Ministerio de Sanidad recuerda que en el mercado hay otra veintena de productos con la misma composición.
¿Quién no le da un Dalsy a su niño o a su niña cuando era chico, Una manifestación histórica pide la dimisión del presidente de Nicaragua.
Miles de personas en una marcha sin precedentes en ese país centroamericano ha exigido la marcha de Daniel Ortega y su esposa, a los que acusan de violación de los derechos humanos. Los estudiantes siguen movilizados tras la muerte de 27 personas en las últimas protestas sociales.
Y en el partidazo de COPE, presidente en busca y captura.
Un juez ha dictado orden de busca y captura para el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, por no presentarse a una citación judicial al estar de viaje de negocios en Miami. El Deportivo de La Coruña está más cerca de segunda tras la victoria del Levante en casa del Athletic de Bilbao. Y esta noche, el Liverpool-Roma inaugura las semifinales de la Champions.
Y ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Renfe pone en funcionamiento el lunes 7 de mayo una nueva opción para viajar en el día entre Zamora y Madrid a partir de 11,80 euros por trayecto en los nuevos trenes AV City. El nuevo servicio, con salida de Zamora a las 7 y 5 de la mañana, permite llegar a Madrid a primera hora y aprovechar la jornada hasta la hora de vuelta, a las 19:40 horas. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El día de hoy tiene su santoral, que ya nos cuenta nuestro sacristán Jesús Luis.
Buenos días.
Nos dé Dios.
Hoy la Iglesia nos presenta a San Fidel. Nacido en Sigmaringa, en Alemania, en 1578, Desde niño destaca por su gran inteligencia. Por ello va a estudiar a Suiza Derecho y se especializa en leyes. Cuando descubre que las cosas materiales no les llenan, sino que su espíritu de oración y caridad es lo que le satisface, entra en los capuchinos y se ordena sacerdote a los 35 años. Fidel destaca por su sencillez y su capacidad de ayudar a los necesitados. Muchas son las personas que se convierten cuando ven su vida ejemplar, pero no los protestantes que siguen a Lutero, quien defendía la importancia de la fe sin necesidad de obras para alcanzar la salvación. Estos vieron una amenaza en él, por lo que le apuñalan, y así Fidel muere mártir por Cristo.
Escucha, 138 millones. ¿A qué te suena? A mí a cumplir deseos, a bandas de jazz por los mejores clubs del mundo. Y las podremos oír porque lo tengo.
Este martes, bote de 138 millones. Juega Euromillones. No hay nada más grande.
Con CaixaBank, la primera imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Hay algo que en muchas ocasiones no resaltamos debidamente y es el coraje y el valor de los nacionalistas, a los que no les asusta nada y con una intrepidez digna de admiración, lo mismo se lanzan a la carretera y huyen del país para evitar enfrentarse al juez, con lo peligrosa que es la carretera, que asaltan las sedes de los partidos que no piensan como ellos o abuchean en rebaño, sin miedo al peligro, a un dirigente de otro partido como le sucedió ayer a García Albiol. O descubren a un guardia civil de paisano con la novia y con unas agallas impensables se lanzan en manada contra él. Menos mal que el gobierno de Navarra apoya a la manada, puede que el único gobierno regional de Europa que manifiesta públicamente su apoyo al linchamiento callejero sin temor al que dirán. Pero ya donde esta actitud ejemplar ha alcanzado las cumbres más asombrosas es cuando un grupo de profesores, armados únicamente de su autoridad, se enfrentaron en las aulas con varios peligrosos hijos de guardias civiles que mantenían en secreto que sus padres eran servidores de la ley. Y estos profesores, sin ayuda de nadie, sin recurrir a las amenazas, con un brío y una bizarría inigualables, ellos solos mantuvieron a raya a estos peligrosos niños a quienes les han encargado educarles y les demostraron que sus padres eran unos bestias, que trabajaban en algo inicuo, hasta que les hicieron llorar mientras los otros niños, debidamente aleccionados, se burlaban de ellos. El próximo San Jordi deberían recibir la medalla correspondiente para recompensar su audacia y su arresto, aumentada todavía más porque en su valentía inigualable estos profesores se han enfrentado sin complejos a la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por Naciones Unidas en el año 59 del pasado siglo, y que dice así en su principio primero: estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna, ni distinción o discriminación, por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. Pues mira, en Cataluña, unos audaces y bravos educadores, ellos solos, se han cagado en los derechos del niño. Sí, podría haber dicho algo más fino, pero llega un momento en que la mierda está alcanzando tal nivel que disimularla es convertirte en cómplice.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte en Now todas las ventajas de agrupar tus seguros con CaixaBank.
¿El seguro de vida y el de salud?
Sí, Now.
¿Y el de hogar y el de auto?
Sí, sí, Now. Ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí, allí y ahora con el Pack Family Seguros y la alarma de Securitas Direct. Más información en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Vitaldent pensamos que cuidar la salud bucodental de nuestros pacientes no solo es mirar por su boca, sino también por su bolsillo. Por eso financiamos cualquier tratamiento en 60 cuotas sin intereses. Llama ya al 900-101-001 y pide tu consulta gratis en Vitaldent. 900-101-001. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Echemos un vistazo a la prensa, a los periódicos. Araquis, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Herrera.
La difícil negociación de los presupuestos, hoy prácticamente en todas las portadas, ¿no?
Sí, fíjate que lo que la prensa destaca esta mañana es que reaparece esa vieja pretensión del PNV de la cesión de la gestión de la seguridad social y la respuesta del gobierno. No va a haber ruptura de la caja única. Eso y las amenazas de Ciudadanos, que según El Mundo ponen en jaque la aprobación de las cuentas del Estado, aunque eso sí, entre mañana y pasado esas cuentas salvarán el primer obstáculo, las enmiendas a la totalidad. El asunto lo lleva hoy a la portada ABC, explica este diario, que llevado por las manifestaciones de jubilados vascos, que por cierto están siendo las de mayor seguimiento en toda España, el PNV pretende una subida general de todas las pensiones. Y publica ABC un estudio revelador en la hipótesis de que se rompiera esa caja única. Conclusión, solo Baleares podría pagar sus pensiones con las cuotas de sus trabajadores. Las otras 16 autonomías no. El mayor desfase del sistema público de pensiones lo tiene Cataluña, seguido de Andalucía y el País Vasco, por cierto, tiene un déficit superior a los 3.000 millones de euros. En fin, recuerda el editorial hoy de Expansión que en un estado tan descentralizado como España, solo la Seguridad Social y la Agencia Tributaria actúan como distribuidoras centrales de la renta entre los españoles, cualquiera que sea la comunidad autónoma donde viven. Romper una de las dos supondría lisa y llanamente facilitar el aumento de las desigualdades ya existentes entre los ciudadanos. El País subraya que Albert Rivera votará contra los presupuestos si el Ejecutivo hace concesiones al PNV. Ciudadanos no va a aceptar que se pacte un acercamiento de los presos de ETA. Y hay otro frente dentro de esa compleja negociación presupuestaria, la continuidad de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. Hoy La Razón cuenta que la dirección del PP se prepara para el relevo de Cifuentes tras el 2 de mayo, el Día de la Comunidad. El lunes podría convocarse el debate de la moción de censura y la duda es de si llegará o no a celebrarse ese debate. Fernando Rayón escribe esta mañana en La Razón que Cifuentes se irá después del 2 de mayo. La recepción institucional será su despedida. Así lo ha decretado Rajoy, el señor del tiempo, para que los de Ciudadanos se queden tranquilos y los presupuestos salgan adelante. En fin, a esa negociación de las cuentas dedica hoy su columna de ABC Ignacio Camacho. Escribe que el PNV puede lograr con Ciudadanos una curiosa carambola a tres bandas, una coalición de conveniencia contra Ciudadanos con Ciudadanos dentro. Y es que explica Camacho que al final lo que acerca al gobierno y a los nacionalistas vascos es su desconfianza común contra el partido de moda. Por eso, lo más difícil de esta operación es evitar que Rivera se salga del pacto presupuestario que ya tiene cerrado con algún pretexto de última hora.
Bueno, y de las intolerables amenazas a niños de guardias civiles en Cataluña, ¿hay muchos comentarios esta mañana en la prensa?
Sí, hay comentarios, Herrera, indignados por esa desfachatez de abusar psicológicamente de niños sobre esa denuncia de la Fiscalía contra 9 profesores del Instituto El Palau de San Andreu de la Barca, en Barcelona. En El Mundo hablan con Bartolomé Barba, es agente de la Guardia Civil, relata cómo preguntaban en el Laura para señalar a los que eran hijos de guardias civiles. Él lleva a sus dos chiquillos a este instituto y cuenta cómo hay chavales del instituto que tienen secuelas psicológicas por lo que pasó aquel 2 de octubre, por esa segregación que recuerda tiempos pasados y porque entre huelgas, paros y jornadas solidarias varias llevan un curso perdido y su rendimiento académico ha bajado bastante. En La Razón hablan con Paqui Luque, que tiene un hijo de 14 años en ese instituto. Denunció hace meses lo ocurrido y promovió concentraciones de padres y de alumnos para solidarizarse con estos chavales, con los hijos de los guardias civiles que trabajan en el cuartel cercano al instituto. Dice que ahora la cosa se ha calmado bastante, pero que su hijo está pagando con la marginación el activismo de su madre. Julio Valdeón escribe sobre esto y dice que cuando le damos vueltas a esto del delito de rebelión y a la violencia, conviene preguntarse si se nos olvida que la violencia puede ser verbal y psicológica. Y se pregunta qué hacemos con estos hijos de guardias civiles humillados por sus maestros, pero también con el señalamiento y acoso de periodistas, con los escraches a jueces y fiscales o con un cuerpo policial que parece actuar al margen de las leyes.
Oye, y de Alsasua, de los seres, ¿qué más hay?
Pues novedades en estos juicios abiertos estos días. El de la paliza a los dos guardias civiles en Alsasua. Hoy destaca El País que la Guardia Civil vincula a dos de los acusados con grupos violentos abertzales, con el sector más radical que se opone a la disolución de la banda terrorista. Además, destacan los periódicos que dos agentes de la UCO de la Guardia Civil declararon ayer en el juicio de los ERE en Sevilla y aclararon algunas cosas. Así ABC dice que la UCO niega la ignorancia de la cúpula de la Junta de Andalucía. Los ERE vienen de una orden de arriba y añade que desde la la Guardia Civil se apunta directamente a Gaspar Zarrías, al que fuera mano derecha de Manuel Chávez durante 15 años. Y en la prensa, ese ataque en el corazón de Toronto, la fotografía en la portada de 20 minutos, 10 muertos arrollados por el conductor de una furgoneta que está detenido. Se desconocen los motivos, pero los periódicos subrayan esta mañana que precisamente hoy están allí reunidos los ministros de Exteriores del G7, de los grandes países, para hablar, entre otras cosas, de la lucha contra el yihadismo.
Adiós.
Hasta luego.
Tengo un mensaje de Orange.
Sí, y además no sé si vendrá en la prensa, pero debería, porque es una preocupación que tienen mucho. Por ejemplo, pierdes la señal y calidad del Wi-Fi cuando te alejas del router. No te conformes con eso, porque con el nuevo Wi-Fi inteligente de Orange y su fibra simétrica de 1 GB, no importa el tamaño de tu casa, tendrás una conexión perfecta en todos tus dispositivos conectados a la vez y a la máxima velocidad. ¿Quieres dejar de buscar el Wi-Fi por tu casa, verdad? Pues hazte ya con el Wi-Fi inteligente de Orange, llamando gratis al 1414 o en orange.es. Wi-Fi inteligente.
La economía, ¿qué tal, Joaquín Mismanos? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Herrera. ¿Qué te parece si seguimos hablando de las pensiones, de lo que nos cuestan, que es mucho? La factura no para de aumentar y empieza a ser un problema, claro.
Claro, en abril la nómina de las pensiones ha rozado casi los 9.000 millones de euros, ¿eh?
Sí, fíjate que el gasto ha engordado casi un 50% en 10 años, que se dice pronto. Tenemos ahora 8.700.000 pensionistas, 1 millón más que hace una década. La prestación media llega ya a los 1.080 euros, es un 30% superior a la de 2008. Son dos cifras que encima irán aumentando. Primero, porque cada vez hay más jubilados. Segundo, porque los que van entrando en el sistema lo hacen cobrando más. Es una ecuación complicada de resolver. Veremos qué medidas se toman, porque algunas sin duda hay que tomar.
Porque las cotizaciones por sí solas no dan.
Para un mes normal, sí, la recaudación está batiendo récord. Esos 9.000 millones los absorbe el sistema, se pagan con cotizaciones sociales. El problema, ya sabes, es cuando toca las extras de verano y de Navidad. Ahí la factura asciende a 18.000 millones. Como la hucha está en mínimos, lo que hacemos entonces es endeudarnos, pedir más dinero a los mercados, en definitiva.
Oye, esto de que pretende el PNV de gestionar la seguridad social en el País Vasco, ¿qué supondría?
Mira, a mí me contaba siempre el bueno del profesor Barea que la caja de la seguridad social es única e intransferible, que ceder la gestión sería el primer paso para romperla. Nos metería en una dinámica peligrosa. En otro privilegio, el gobierno no puede ni va a ceder. Por cierto, que lo habéis comentado con Araki Stein, si hay alguna comunidad autónoma donde hay desajuste entre ingresos de cotizaciones y gastos, es Cataluña, Andalucía y sobre todo País Vasco, entre otras cosas, porque es allí donde se cobran de media las pensiones más elevadas, agujero que paga y que se paga con la solidaridad del resto de España, no hay que olvidar.
Me alegro de saludarte, adiós, adiós.
Un abrazo.
Adiós. Con la 11, Naran, buenos días.
Buenos días.
Total, ¿qué?
Total, que anoche se jugó un partido importante de la jornada 34 de Liga. El Levante le ganó al Atleti de Bilbao 1-3 y da un paso decisivo para la permanencia. Date cuenta que el Levante se pone a 9 puntos del Depor, lo que hace prácticamente imposible que el Depor pueda salvarse porque solo hay 12 puntos en juego. Pero bueno, matemáticamente todavía no está en segunda. Hoy vuelve la Champions, se juega la ida de la primera semifinal entre el Liverpool y la Roma. Mañana Bayern-Real Madrid. Y quiero hablarte de Martín Fitz. Lo entrevistamos el viernes, a última hora, este viernes pasado, porque se presentaba el reto de ganar las seis maratones más importantes del mundo, ganarla a partir de los 55 años. Bueno, pues los ha ganado. Ha ganado, fíjate, Nueva York, Tokio, Boston, Berlín, Chicago y este fin de semana, Londres.
¿Qué tío?
Es muy fácil. Mira, tú no tienes que tomar sopa de cebolla ni nada. Corres 20 kilómetros todos los días, pesa 54 kilos y ha hecho 300.000 kilómetros corriendo. Eso no lo he hecho yo ni en coche.
Escúchame, tres de 20 kilómetros todos los días, todo dice aquí a Carmona, ¿eh?
Sí, y de vuelta. Carmona te toma un cafelito y vuelve.
Claro,
yo me los haría. El problema es que al acabar me pondría de cerveza y recuperaría otra vez los 20 kilómetros.
Claro. Ahora son y 49 a las 7. Tengo mucho interés en escuchar esta información local.
Después de...